Jesús, que ha dicho ya a sus discípulos cómo sea importante la oración como experiencia de una presencia constante de Dios en la vida de cada uno de ellos, y cómo la oración se tiene que manifestar como esa confianza y esa constancia de sentir que Dios está presente en la vida de cada uno, y de que cada uno se tiene que sentir el colaborador suyo, comprometido en llevar adelante su causa. Pues bien, después de haber recordado este aspecto tan importante en la vida de los discípulos, esta confianza total que ellos tienen que tener hacia el Padre del Cielo, pues ahora en el Evangelio de este domingo Jesús quiere poner delante de su discípulo, quiere poner delante de su atención, pues dos modos diferentes de orar. ¿Cómo se puede orar delante de Dios? Y para ello Lucas pues escoge dos personajes de la sociedad de su tiempo, dos personajes que eran, digamos, estaban en el extremo opuesto. Por un lado, un fariseo, que era el observante, la persona pues que presumía de lo que era su religiosidad, de lo que era su apego a las tradiciones religiosas, a todo lo que la ley de Moisés mandaba. Y por otro lado, en el extremo opuesto, un recaudador de impuestos, es decir, una persona que estaba completamente excluida de la salvación, en un estado total de impuridad por el trabajo que estas personas pues realizaban, que era la de colaboradores con el Imperio Romano en recaudar los impuestos. Y claro, pues cuando se hacía este trabajo era normal que los recaudadores se quedaran con una tasa para ellos mismos, es decir, que eran ladrones de profesión, gente que aprovechaba de su trabajo, de su ocupación, pues para eso, desangrar a la pobre gente que tenían que pagar sus impuestos. Estos dos personajes son tomados por el evangelista Lucas para darnos a conocer lo que realmente Jesús piensa sobre los modos de orar, de qué manera se puede mantener y demostrar esta relación hacia el Padre. El fariseo, por un lado, dice Jesús, pues fue al templo y se plantó en el centro del santuario a rezar. El fariseo se dirige a Dios, pero se dirige a sí mismo, porque al centro de su oración no está tanto la persona de Dios, aunque parezca que sea así, porque el fariseo dice que le da gracias, pero al centro de su atención está su misma persona. De hecho, el fariseo empieza a hacer una especie de lista de todo lo que son su comportamiento, y lo hace a partir de situaciones negativas. Dice: te doy gracias, Señor, Dios mío, por no ser como los demás, ladrón, injusto o adúltero, ni tampoco como ese recaudador. Es decir, la vida de este hombre está toda enfocada hacia una serie de comportamientos que se fundan en lo negativo: no ser esto, no ser lo otro, no ser otra cosa. Y de esa manera ellos pues pueden sentirse como por encima de los demás, porque el fariseo se compara con los otros hombres y él deja muy claro que no tiene nada que ver con las actitudes malvadas o poco ortodoxas o poco religiosas de estos pecadores. Esta era la vida del fariseo. El fariseo, tan meticuloso en la observancia, observando la ley, pues estaba muy engreído, y él se consideraba, por el empeño que ponía en el practicar todos los preceptos de la ley de Moisés, se creía por encima de los demás y podía hacer esta comparación: no soy como ellos. Y claro está, podía también despreciarlos, porque no ser como ellos significa sentirse por encima de cada uno de estas personas. Los fariseos, el término fariseo en hebreo quiere decir separado, es decir, se separaban de los que no se comportaban como ellos. Esto no quiere decir que los fariseos no vivieran en la sociedad, en medio de la gente, al contrario, amaban, como recuerda también Jesús en otro paso del Evangelio, amaban ser considerados como modelos de santidad. Vivían en la sociedad sin rozarse con la gente pecadora, claro está, pero proponiéndose como un modelo de santidad que todos tenían que imitar. Pues bien, esta primera actitud de autosuficiencia del fariseo, no soy como los pecadores, ni siquiera como ese recaudador que él seguro, el fariseo, haya tomado en consideración. Y luego pasa al positivo, que es lo que hace este hombre, y lo que hace son pagar las décimas, como decía la ley, pero de manera muy meticulosa, porque la ley no llegaba hasta ese nivel tan pequeñito como era pagar la décima, el diezmo de todo lo que gano. Y por otro lado, el ayuno. Ayunaba pues dos veces por semana. La ley decía que era necesario ayunar una vez al año en la fiesta de la expiación, del Yom Kippur. El fariseo quiere ser más que la ley y dice que ayuna dos veces a la semana, es decir, recordando historia de Moisés cuando subió al Sinaí y cuando bajó del Sinaí. Esos días que recordaban tal subida y tal bajada eran para los fariseos momentos para no comer para el ayuno. Es decir, son actitudes positivas, pero que en el fondo no valen para nada. Ni partiendo de su comparación, a partir de la comparación que hace el fariseo diciendo no soy como los otros hombres, al negativo, ni a partir de lo que es positivo, pues pagar los diezmos o no comer, no es nada que sirva para el bien de los demás y no es nada que permita a este fariseo ser una persona humana. Esto es lo que está poniendo en evidencia el evangelista Lucas. Este modo de orar, que es típico de la persona religiosa, lleva siempre a una incapacidad de poder crecer humanamente, porque no se hace nada para esta maduración personal, porque no hay nada que ver con la vida de los demás, no hay ningún interés hacia vosotros, sino solamente hacia la misma persona. Es decir, el fariseo le pasa una factura a Dios, el fariseo como que tiene que decirle a Dios, me agradeces todo lo que yo hago porque soy una persona impecable, cuando en el fondo de estas palabras del fariseo, pues lo que se desume es que era una persona completamente inútil. Y de hecho en el Evangelio de Lucas, los fariseos serán atacados por Jesús, pues por eso mismo que ellos niegan de ser, es decir, por ladrones y por injustos. Por el otro lado está el recaudador de impuestos. Esta persona que se queda pues en el fondo o en una posición, digamos, alejada, que no tiene el valor ni siquiera de alzar los ojos al cielo y que la única cosa que le pide a Dios pues es que le muestre su misericordia. Él sabe que su vida pues no es una vida que valga mucho, pero él confía que esta misericordia puede ayudarle poco a poco a poder encontrar un sentido a su misma vida. Jesús acaba la enseñanza a sus discípulos diciendo que estos dos hombres, cuando volvieron a sus casas, pues el fariseo no bajó reconciliado o con la amistad con Dios. El que lo hizo esto fue el publicano, que llegó a su casa a bien con el Padre. Es decir, Jesús está llamando la atención de sus discípulos para que no caigan en este peligro de poner la oración como algo que separe de los demás o como algo que sirva pues para engreírse o considerarse superiores a los demás, sino que la oración tiene que ser una manifestación más auténtica todavía de esa confianza que el discípulo tiene hacia Dios Padre y sobre todo de esa atención de saber que es el Padre el único que le puede dar lo que necesita para que su vida pueda crecer de una manera saludable. Porque lo que nos está diciendo Jesús es que Dios no mira nunca lo que son los méritos de las personas humanas. Jesús dice que Dios no ha mirado los méritos de ese fariseo. Y claro, el publicano mérito no tenía ninguno para que Dios lo mirara, sino que Dios, el Padre, lo que mira son las necesidades, la exigencia, lo que realmente le falta a la persona, y Dios viene en encuentro a cada uno de ellos. Pues por eso dice Jesús que el publicano, el recaudador, llegó a su casa a bien con Dios, porque Dios le ha dado todo lo que este hombre necesita para que pueda empezar a sentir su vida de manera distinta. El recaudador no dice que se haya arrepentido o que intente cambiar actitud, pero seguramente esta confianza que ha puesto en Dios Padre, esta misericordia que él sabe que el Padre le concede, puede ser una manera de empezar a sentir su vida de una manera distinta. Pues bien, un padre que no guarda, que no mira los méritos de las personas, sino sus necesidades, y que precede estas necesidades, es un padre que puede garantizar la felicidad de sus hijos. Y esta felicidad se puede vivir hasta el fondo cuando somos capaces también de interesarnos por la felicidad de los demás.